Lenguak. Buenos días, día.
La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir.
Buenos días, hoy día 12 de enero, son las 12 del mediodía. Este juego de los números me gusta. Yo sí que estoy escuchando de fondo la canción de introducción, pero como sabéis, La Ciencia es Femenino, el programa de ciencia con perspectiva de género que se emite desde Quack FM, se hace desde los estudios de la universidad, se puede escuchar a través de internet y no siempre tenemos a las invitadas en el estudio, por lo tanto entran desde fuera. No sé si me estáis escuchando, porque me hacen gestos Eva Muñoz, no sé si Eva Castro también comenta que no está saliendo en el aire. Yo voy a seguir hablando y a ver si lo que querría hacer es, bueno, voy a hacer el programa, que lo ponga a grabar la técnico, y si no se puede emitir porque ha entrado continuidad, pues nos queda grabado. Se está emitiendo, nos dicen se está emitiendo. Bueno, pues disculpad. Quizá es que lo que no tienen es el retorno a nuestras compañeras, lo que estaba comentando en la introducción. Como Eva Muñoz y Eva Castro, que ahora las voy a saludar, están en Ourense, no están recibiendo la emisión. No sé si Eva Castro puede poner la radio o el escucho en directo, y a ver si está saliendo. Bueno, en cualquier caso, voy a presentar. Bueno, queríamos hacer un juego. Hoy queríamos hacer un juego. Soy Ariana Fernández Palomo, que estoy aquí al frente de este micrófono de Quack FM. Está en la técnica Isabel Fernández Palomo. Y voy a presentar, como no podría ser de otra forma, al equipo. Muy buenos días, Eva Castro. No sé si tú puedes entrar. Eva, hola.
Muy buenos días, ¿me escucháis?
Sí, te escuchamos.
Bueno, qué alegría, qué alegría. Muy buen domingo para todos y para todas.
Bueno, no sé si vamos a tener ruido en Twitter, ¿no? O ex, que se llama ahora, algo de... Porque hoy merece, bueno, siempre merece mucho la pena. Pero yo creo que deje levantar acta en las redes sociales de lo que se va a hablar aquí, pues es una misión de nuestra compañera Eva Castro, aparte del hermoso cartel tan bonito que ha hecho de nuestra invitada. Y si os parece, vamos a proponer un juego. Saludo a Eva Muñoz. Muy buenos días, Eva, desde Ourense también.
Buenos días, compis. Buenos días a nuestra invitada especial y buenos días a todas las oyentes y los oyentes que, como cada domingo, nos acompañan. Un placer saludaros.
Hoy el programa se llama Auchámase, votar a vista atrás para ver máis aló. Así que ponemos una musiquita de fondo y vamos a escuchar en este momento a nuestra invitada para ver si podéis descubrir de quién se trata. Adelante.
Nací en una península de la costa atlántica, con los ojos llenos de mar, junto a lo que el Voltaire llamaba el sabor salado de la libertad, soñando con espacios y entornos en los que la luz pudiera parecerse a una caricia. La muerte muy temprana de mi padre me llevó a asumir un sentido de responsabilidad sobre cómo ayudar en familia, y de ahí que empezase, desde una muy tierna edad, a buscar oportunidades para estudiar más allá de las fronteras del mundo conocido, allende ese horizonte en el que la calima parecía evaporar todos los barcos.
La vista del océano planteaba siempre desafíos. algo que evocaba un incipiente espíritu de análisis crítico, lo que, unido a la fascinación del estudio de las civilizaciones del pasado, me invitó a la lectura y observación de grandes y pequeños retazos de historia a mi alrededor. Tuve también la fortuna de que a mi madre fuese bibliotecaria de una biblioteca de investigación con un sótano lleno de manuscritos y antiguos volúmenes en distintos idiomas que narraban el devenir fascinante, gozoso y doloroso de tantas culturas en tantos puntos del mundo. Resultaban lejanas en su definición, pero cercanas en su común humanidad, algo tantas veces desdeñado, pero siempre capaz de reemerger de sus cenizas. En pocas palabras, siempre sentí que el sueño común de ser humano nos hermana. El océano me inspiró también la idea de ver el espacio como la capacidad de avanzar, un concepto que tanto impacto tenía todavía hoy en mi trabajo sobre temas de derechos de movilidad humana en el proceso de construcción europea. Por ello, desde el fin de mi niñez, me lancé a descubrir lo que nos une más allá de lo que nos separa, viviendo y trabajando en muchas tierras lejanas desde hace más de 20 años. Entre ellas, la República Checa, Bolivia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Argentina, China, Francia, los Países Bajos, etc. Desde niña pensé que el mundo era grande y la vida breve, y que debía resolver esa ecuación viviendo una existencia basada en una mentalidad universal y cosmopolita. Aspiraba a ser capaz de proyectar a mi alrededor ese océano interior capaz y deseoso de abrazar al fin todas las cosas. Esa visión que me regaló el horizonte en mi infancia, tan llena de abrazos, no excluyente y ávida de recordar cuestiones solapadas bajo mantos de tiempo, me llevó a sentir una gran pasión por estudiar la historia desde el punto de vista de la cooperación internacional. Poco a poco, mi interés iría creciendo hasta culminar en el estudio del proceso de construcción europea como un ancla de la capacidad humana de salvarse a sí misma de sí misma. Las olas y sus corrientes subyacentes generaron en mí una voluntad en dirección contraria ante la observación de un mundo crecientemente obsesionado con todo lo material. Para contrarrestarlo, fue creciendo en mí la determinación de la defensa activa.
Hemos perdido a Eva Muñoz. Pues estábamos casi llevadas por la poesía de la carta de nuestra invitada de hoy. Tenemos en el programa, en el primero del 2025 de La Ciencia es Femenino, a la doctora Cristina Blanco Sío López, una destacada investigadora en Historia de la Integración Europea, especializada en los derechos de movilidad humana en el espacio Schengen. Actualmente es investigadora distinguida senior en la Universidad de A Coruña, donde lidera proyectos financiados por los fondos Next Generation y la Agencia Estatal de Investigación Española. Hace muy poquito, en octubre del 2024, recibió el Premio Nacional de Investigación María Moliner en Humanidades, que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. En realidad, este premio era un reconocimiento a su excelencia investigadora, es decir, a toda una trayectoria. La doctora Blanco Sío López ha desarrollado una amplia carrera internacional, incluyendo posiciones como Marie Curie Senior Global en la Universidad de Pittsburgh y en la Universidad de Foscari de Venecia. Sus contribuciones académicas incluyen más de 200 publicaciones y conferencias internacionales centradas en la historia de la integración europea, la gobernanza global, la integración regional comparada y las humanidades digitales. Y es miembro de diversas academias y sociedades científicas como la Royal Historical Society o la Young Academy de Europa y la Academia Joven de España. Creo que por encima de eso, y justo antes de haber entrado en el programa, ella justo nos estaba relatando una cosa que consideramos fundamental en las ciencias femenino. Ahora hay un ruido de fondo que no sé si es que hemos recuperado a Eva Muñoz. Sí, está sonando Eva Muñoz de fondo. Bien, pues no haga ruidillos porque entra en el programa y ya estás con nosotras. Siléncialo. Y una de las cosas que decía es que cada ser humano es único, quizá por ello la investigación continuada sobre el ser humano en sus distintas nacionalidades, y que, como habéis podido comprobar, en este relato a dos voces, que eran el de la propia autora, Cristina Blanco Sillo López, y el de Eva Muñoz, es importante el fondo poético de la definición de una biografía, que no puede ser pequeña, porque una persona que desde tan pronto ha vivido en tantos lugares, conocido tantos idiomas, tantas realidades y tantas culturas, tiene mucho que contar. Así que creo que tras esta introducción, me gustaría saludar a nuestra invitada de hoy, Cristina Blanco Sillo López. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por esta maravillosa introducción, por el espíritu acogedor. No sé si lo pueden ver todos los participantes, pero hoy hemos acordado que esta fuera una reunión como una cabaña de invierno alrededor de la chimenea, en la que todos traemos tazas de té, mantas, y nos sentamos en un lugar entrañable, que siempre parece que estos lugares están fuera del mundo, ¿no? Fuera de la realidad, cuando son tiernos, acogedores y cálidos, pero es otra de las realidades. Entonces, es algo que también intento tocar en mi investigación, que sí que existe destrucción y confrontación cuando estudiamos la historia, pero existe también una voluntad de caminar en direcciones contrarias y alternativas, y siempre ha sido lo que más me ha fascinado. Entonces, querría que ese fuera el punto de arranque, ¿no? La idea de crear un universo privado, pero no exclusivo, sino abierto a todos, es una invitación a querer ver también cómo se ve a través de las ventanas en el día de hoy, ese sol que también nos ilumina y nos enseña que es necesario ir más allá, crear espacios alternativos y que la capacidad de decisión que se verifica tantas veces en la historia, más allá de todas las dificultades, de todas las agonías, de todos los impedimentos, es también algo que nos hace muy humanos. Así que gracias por esa introducción.
Cristina, votar a vista atrás para ver más aló. Comentábamos también fuera de micrófono, es probablemente una de tu reflexión principal y tu objetivo como historiadora. Tienes una experiencia internacional y cómo ha influido esta experiencia en esa perspectiva, como investigadora, como científica.
La idea de echar la vista atrás para ver más allá es una forma de recordar también el papel que tienen las humanidades en el conjunto del diálogo, del discurso de las ciencias y el conocimiento, ¿no? A mí me apena mucho ver que en gran medida seguimos en un segundo plano, existe una grandísima discriminación. Incluso es algo que se ve en muchos premios internacionales y nacionales, ¿no? Existen tantas categorías subdivididas, ¿no? Todo el mundo entiende que se separen las matemáticas, de la química, de la física, de la ingeniería, que existan categorías separadas, pero las humanidades siguen siendo un cajón desastre. Nadie entiende que tenga... Y digo, bueno, ¿y este año cómo ha ido la filosofía? ¿O cómo ha ido la musicología? ¿Cómo han ido las artes? ¿Cómo ha ido la literatura? ¿Y la historia? ¿O la historia del arte? Es decir, no nos merecemos salir del cajón desastre, seguimos totalmente aglutinados en un todo que parece casi una concesión. Es más una concesión que un reconocimiento de esa diversidad, de esa pluralidad interna, y es algo aquellos que trabajamos en el campo de humanidades y ciencias sociales y artes, insistimos siempre en ello, somos plurales, somos diversos, conversamos, pero existen matices que invitan a una reflexión de esas particularidades que muchas veces se ignoran. No somos todos lo mismo. Entonces yo diría que es algo que también en esa carrera internacional he intentado ahondar y destacar, la idea de que existen espacios en los que se reconoce esa potencialidad, esa voz, esa originalidad, y se forma parte de discursos y de diálogos interdisciplinares. Es algo que a mí me encanta hacer, pero que también es mutuo, ¿no? Vemos que cuando trabajamos, por ejemplo, ahora estoy en la Universidad de Kent, realizando una estancia de investigación, y allí estamos realizando proyectos con expertos, por ejemplo, en física cuántica. Yo trabajo mucho sobre la inducción de percepciones temporales, la idea de la flecha del tiempo o los warp fields. Entonces, el hecho de que en muchos lugares no resulte extraña esa conversación, sino bienvenida, es una manera que nos enseña que podemos reforzarnos mutuamente en lugar de excluirnos. Nadie gana con excluir las humanidades. Perdemos todos, pierde la humanidad entera. Y si algo he aprendido en toda esa navegación más allá de muchas fronteras, es que cuando se colabora sin esos sesgos y sin esas limitaciones de mentalidades, de lo que vale, lo que no vale, lo que está unido a un valor económico, a una ganancia, a una materialidad casi inmediata y lo que no, cuando se supera ese tipo de pensamiento es cuando nace la originalidad, nace el cambio y de verdad emerge lo que nos ha hecho avanzar como sociedades humanas a lo largo del tiempo, que es esa decisión de querer cambiar y de querer mejorarnos. Y es algo sobre lo que los historiadores reflexionamos y somos capaces de proyectarlo hacia el futuro. Es decir, existe algo también muy bello y muy poético en esa reflexión científica, una luz del presente y una luz del futuro en el pasado. Nos damos la mano continuamente, pero necesitamos, como hicimos con la carta al inicio, un narrador que nos recuerde los patrones, los puntos de unión, las sinergias, los puntos de convergencia para ser capaces de hacer reemerger esos momentos de esperanza que nos han ayudado siempre a avanzar a lo largo del tiempo.
No queriendo caer, Cristina, que hermoso lo que has dicho, en el especificismo, es verdad que el ser humano es el único ser vivo de la Tierra que tiene conciencia de hablar con su pasado, de hablar con las antiguas culturas, porque tenemos ese legado escrito, y no solo el escrito, yo creo que el arte, la música y todo aquel vestigio del pasado, tenemos el afán de reinterpretarlo probablemente para aprender. Así que aunque lo neguemos o no lo reconozcamos en premios y parezca que sea una concesión, también hacérselo a las mujeres últimamente está de moda y también parece una concesión, pero la realidad es que ambas cosas existen desde siempre y por lo tanto no deja de ser un privilegio tener esa capacidad de reflexionar y poder hablar con ese pasado de una forma científica como lo haces tú. Por eso, si te parece, aunque tenemos un guión para hablar de cómo te has sentado el premio, que si quieres nos lo cuentas un poquito, hablamos de ese contexto de luz del presente y jugamos contigo a ir hacia el pasado en algunos temas que nos interesan a todos. Cuéntanos primero esa sensación del premio y ahora hacemos un paseo por la historia.
La sensación del premio fue una lucha entre la inercia y el pararse a tomar una decisión, literalmente. Yo estaba en Cambridge en esos momentos, tenía que subir en bicicleta por un puente. Entonces, como estaba yendo en bicicleta, mi teléfono sonaba y sonaba y sonaba y no paraba. Y yo decía, bueno, quien sea, me volverá a llamar porque en estos momentos y no puedo atenderlo. Y seguía y seguía y seguía, y entonces me di cuenta y dije, oh, es muy grave, muy importante, y tengo que buscar un punto de este puente en el que pararme y responder, ¿no? Y entonces me respondió una persona que me dijo que me iba a pasar con la ministra de Ciencia e Innovación y Universidades, y me dio la noticia, y lo primero que me dijo es, ¿estás sentada, Cristina? Si no estás sentada, siéntate. Pero al estar en medio del tráfico, en medio de un puente, no había ningún otro lugar para sentarme que no fuera un macetero. Entonces, a un macetero entre flores y dice, ¿estás sentada? ¿Ya estás sentada? Yo, sí, ya estoy sentada en este entorno natural histórico. Y allí recibí la noticia. Entonces, fue lo que decía antes también de la investigación histórica, que muchas veces en lugar de continuar con la inercia, que es muy cómodo, no es una zona de confort la inercia, es importante pararse y tomar una decisión, como la de coger un teléfono, tener una conversación y poder intercambiar lo que se siente en un momento en el que se recibe algo realmente, no sé, increíble, inesperado y muy cálido en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que hay ese paralelismo. Y también lo veo, como decías, hablemos del presente, hablemos de desafíos, hablemos de esperanzas, hablemos de nuestras sociedades actuales. También nos vamos con esa inercia y pensamos que tenemos las manos muy ocupadas con miles de obligaciones y deberes ineludibles, ¿no? Pero también yo creo que como sociedades humanas nos hace falta parar, bajarnos un momento de la inercia y decir, no hay que continuar sin un motivo, sin un propósito, tenemos que darle significado a nuestras acciones, ¿no? Entonces vamos a coger ese teléfono y a escuchar lo que nos dicen muchas veces. Es una buena metáfora de lo que querías preguntarme también a partir de ese momento. Gracias.
Pues a la vuelta de esta canción que tiene un propósito, vamos a hablar de esa construcción europea de la que tú sabes mucho más que nosotras.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard. To kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only.
Pues parece una utopía, querida invitada, pero estamos en un momento en que, bueno, la Unión Europea siempre ha sido cuestionada. Yo te pongo un antecedente, fui la directora y editora de una revista que era bilingüe, se llamaba Todas las Europas, All the Europes, se presentó en Bruselas, en el Comité de Regiones, y ya entonces, recién creada, y yo creo que con un clima mucho más optimista, ya hablar de Europa entre los europeos era como una entelequia, era como que no nos conociéramos, eran demasiados años, demasiado tiempo de guerras y probablemente demasiadas heridas que no habían cicatrizado, sobre todo en el siglo XX después de tantas guerras. Pero bueno, parece que ahora nos hemos olvidado del pasado, hicimos una Unión Europea para evitar cometer los mismos errores y la guerra de Ucrania. O sea, todo el impacto internacional, la crisis energética, el cambio climático, las recientes elecciones de Estados Unidos con cambios políticos impactan en nuestra percepción de qué lugar ocupamos en el mundo, que además somos ombliguistas, pensamos que es el único lugar que ocupamos, y la emergencia de los partidos de en principio de extrema derecha, los extremismos, parecen cambiarnos el discurso. Y hay, de hecho, un discurso que siempre lo hubo, anti-europeístas, el Brexit, que es la prueba, Inglaterra sale de la Unión Europea. No sé cómo, que seguro que tiene más claves, lo ve nuestra invitada Cristina.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. También me evoca otro eslogan personal. Hablaba antes de la idea de echar la vista atrás para ver más allá, pero hay algo que siempre me ha inspirado como concepto, que es el preguntarse a uno mismo, ¿no? De entre todas las músicas que han sonado, como la que hemos escuchado ahora también, ¿cuál escogerías para cantar? Y mi impresión en el presente es que estamos escogiendo melodías que nos hacen daño, no estamos escogiendo un trasfondo que nos ayude ni a un bienestar, ni a una serenidad, ni a ser constructivos. Entonces, es algo que me sorprende mucho como persona acostumbrada a ver vistas a largo plazo, ¿no? La longue durée de la que tanto se habla en la historiografía. Entonces, esa idea de ¿Qué melodía, qué sonido, qué música escogerías para cantar? Es una pregunta que está siempre abierta para los historiadores y para las sociedades, ¿no? Yo hablaba antes en esa carta se hablaba de la idea de que la integración europea me interesó especialmente porque ha sido una manera que la humanidad muy contemporánea, muy cercana al presente en el tiempo, ha tenido como forma de intentar salvarse a sí misma de sí misma. Cuando hablamos de sociedades humanas, estamos acostumbrados a tocar siempre temas de autodestrucción, casi de confrontación, de violencia como respuesta, que siempre es la más fácil y la más inmediata, hasta los extremos de la crueldad que tanto conocemos en el siglo XX y el siglo XXI. Entonces, yo creo que en ese contexto, y el contexto es algo que es muy importante cuando estudiamos historia, es algo que nos empodera. Antes decíamos que existe esa idea de mejorarse a sí mismo, de pararse, tomar un momento de reflexión y ver en qué dirección continuamos. Yo creo que también es algo que se ocluye, ¿no? en muchos discursos, muchas veces en los medios de comunicación, medios políticos, el análisis crítico, la idea de contexto, el aprender del pasado no se invita, se excluye de ese discurso. Entonces, el recuperarlo, y también yo creo que de manera más amplia, si estamos viendo un movimiento mundial, porque no solamente pasa en España ni en Europa, en el que están desapareciendo estudios, carreras de humanidades, están cerrando facultades, colegios de artes liberales en todo el mundo, ¿no? Eso no es por casualidad y uno debería estudiarlo en conexión con patrones electorales, con qué se vota. Porque si no conocemos la historia, no estudiamos la filosofía, no estudiamos la ética, tampoco estudiamos no solamente lo que son ciertos hechos en el tiempo, sino también la imaginación humana. Se nos está cerrando el camino a acceder no solamente a lo que hicimos o lo que estamos haciendo, sino a lo que fuimos capaces de imaginar o a lo que estamos siendo capaces de imaginar. La historia no es solamente hacer como una especie de récord y de nota, de inventario, de elementos de lo que sucedió o de lo que se está desarrollando. Es también una apelación a lo que fuimos capaces de imaginarnos sin límites de ningún tipo y a lo que somos capaces de crear todavía. Entonces, es una de las razones por las que estoy lanzando un nuevo proyecto en colaboración con la Universidad de Cambridge, con el Centro de Estudios sobre las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales, que se dedica a buscar factores de paz sostenible en ese proceso de integración europea, como una inspiración en la que en algún momento quisimos ser algo diferente de lo que veníamos siendo a través de una historia marcada por la guerra y la mutua destrucción. Entonces, en ese proyecto la idea no es apelar a conceptos y a factores de sostenibilidad a través de las relaciones internacionales o de los estudios de política, sino intentar recuperar el lenguaje de las artes para intentar reimaginarnos la paz. Las artes plásticas, la poesía, han hablado de la paz en términos muy diferentes y han encontrado factores de sostenibilidad de esa paz desde puntos de vista muy diversos a aquellos de los que hablan las relaciones internacionales. Si perdemos esos lenguajes, nos estamos perdiendo a nosotros mismos y estamos perdiendo una oportunidad de reimaginar una sostenibilidad de la paz en el futuro también. entonces es a lo que aspira el proyecto, también utilizando herramientas y métodos de las humanidades digitales para crear mapas conceptuales, peacescapes le llamo, como paisajes de paz digitales que nos permitan ver esos pliegues escondidos de interrelaciones, de patrones, de interconexiones que no son visibles con análisis convencionales y que permitan revelarnos a través de análisis de redes de aquellos que colaboran para hacer esa paz posible a través del tiempo o a través de análisis de significados, la semántica, la interpretación en textos poéticos, en lenguajes no textuales también, que es algo que excluimos muchísimo. Los seres humanos, hablamos, ¿no?, de esa diferencia del ser humano con respecto a otras especies, tenemos un lenguaje articulado, nos expresamos a través de un lenguaje, nos comunicamos a través de un lenguaje textual, pero también mucho más allá. La música es algo diferente, las artes plásticas son algo diferente, la poesía es otro nivel, otro barniz de ese entramado, de ese mosaico casi infinito de diversidad de imaginaciones con las que cuenta el ser humano y tantas voces olvidadas. Entonces, una manera de recuperar la ficción, la imaginación, el deseo, yo creo que nos empodera más allá de las convenciones de lo útil, ¿no? Es algo de lo que tanto hablaba Nucho Ordine, ¿no?, cuando hablaba de la utilidad, de lo inútil, y es algo que reclamamos siempre de las humanidades. Hay una utilidad porque es la esperanza en el futuro, aquello que puede proveer las humanidades y las ciencias sociales en conjunción con las artes. Entonces, la idea de intentar estudiar factores de paz sostenible yendo más allá de esos lenguajes textuales nos muestra una dimensión de intimidad del ser humano que tendemos a eludir, también porque es muy femenina, ¿no? Entonces se declara inútil, se declara fuera de contexto, esa intimidad en la percepción, el de lo intangible, que completa nuestras humanidades, ¿no?, en plural, es algo que se saca del tablero de la cooperación internacional o de los diálogos de paz, de las negociaciones, pero también somos nosotros. Entonces yo considero que es algo muy importante para poner encima de la mesa y creo que puede ser una manera de reforzar nuestras relaciones sociales para intentar garantizar un entendimiento basado en reconciliación, en protección y en capacidades de crear conjuntamente. Es algo que se está eludiendo de manera muy notoria en el presente, ¿no?, porque hablamos de polarización, como bien decías hace un momento, hablamos de separarnos en lugar de unirnos, de intentar hacer un hincapié en aquello que nos distingue en lugar de aquello que nos une, ¿no?, como humanidad, como hablábamos en la carta al inicio. El divide y vencerás ha sido una estrategia muy útil a lo largo de milenios de historia humana, pero casi siempre ha llevado a momentos de exacerbación, de violencia y destrucción. Con lo cual, sabiendo, conociendo hacia dónde nos llevan esas melodías, ¿es eso lo que queremos cantar realmente? ¿No sería más beneficioso mutuamente, aunque nos siguen contra ello tantos discursos mediáticos, políticos, etcétera, no sería mejor el intentar cantar una música de creación, de co-creación, de creación conjunta, de recuperación de íntimas percepciones, de pliegues escondidos, para intentar revelar todo lo que podemos llegar a ser en un momento en el que contamos también con grandes desafíos y grandes cambios, ¿no? Los cambios tecnológicos afectan a las sociedades también, nos transforman en algo diferente, pero los humanos tenemos la capacidad de tomar las riendas si aplicamos perspectivas éticas y perspectivas poéticas de la definición que nos damos a nosotros mismos. En el fondo, el estudio de la historia, por encima de todos esos tiempos tumultuosos o pacíficos en lapsos muy cortos, nos revelan que al final lo que define la propia historia humana es el plantarse y decidir. Yo creo que también es algo muy femenino, ¿no? El hecho de cuando una mujer empieza a ser plenamente es cuando se para, se levanta y decide. Y ahí se genera un nuevo camino, se genera una nueva ramificación, ahí nace una historia nueva. Esa historia nueva que somos capaces de crear cuando nos reinventamos, cuando decidimos ponernos de pie y crearnos a nosotras mismas, es algo que también podemos hacer como sociedades. Y es algo que las historiadoras vemos muy claramente desde la experiencia personal.
lo que os estamos diciendo a sociedades humanas es paraos, levantaos, poneos de pie, otro camino es posible. Y lo ha sido, y ha funcionado en el pasado. ¿Por qué no aprender de esas experiencias, aunque no siempre se puedan extrapolar? Contienen un poder que es capaz de consolidar esa generación de mundos alternativos y de mundos nuevos. Hay voces de esperanza que han cambiado tendencias políticas, socioeconómicas, que vienen tanto de los hechos como de las ficciones. Vienen de virtualidades extraordinarias que hemos sido capaces de sentir de una manera más intuitiva. Debemos dar voz también a ese tipo de expresiones para que sean capaces de revelarnos de nuevo cómo podemos generar un camino diferente al que intentan marcarnos, porque no es en nuestro beneficio. Ya desde la antigua Roma se hablaba de la idea de bien común, ¿no? Y es algo que mantiene, hace sostenible una sociedad en el tiempo de manera pacífica. La reproducción de principios, valores y normas que nos mantengan en una manera que seamos capaces de garantizar tanto el respeto como la responsabilidad en las sociedades. Ese tipo de ideas que ahora están siendo cooptadas, es uno de los grandes problemas políticos del presente, que se adoptan, y es algo que también vemos en la Unión Europea, se adoptan principios, normas y valores como representantes de una identidad, y al mismo tiempo se aplica todo lo contrario, se hace todo lo contrario, es una cooptación de valores y principios, ¿no? Eso es algo también muy insidioso, muy difícil de ver, muy mediatizado y muy manipulado. Pero si somos capaces de tener una actitud de análisis crítico a ese respecto, podemos reclamar que esos principios se correspondan con lo que se implementa, con las realidades, y no sea una mera pantalla, un mero fantasma, una cáscara de aquello que pudimos llegar a ser. Pero en el fondo, la gran cuestión histórica es una cuestión de identidad. ¿Quiénes queremos ser?
Pues vamos a escuchar quién decidió en la Unión Europea qué música debía sonar y debía ser la de nuestra Unión. El himno de la alegría. Hablábamos con nuestra invitada, si os acabáis de sumar, Cristina Blanco, Sío López, del proyecto que une la paz con las artes, con la poesía, con el arte y la política. Ha mencionado las humanidades digitales y su impacto en la investigación histórica y sobre todo analiza cuáles son los factores de esa paz sostenible, que casi en una metáfora poética habla de qué música elegimos poner. Me encanta lo que dices, pero no sé hasta qué punto se pueden cambiar las músicas atronadoras que dominan el discurso y conseguir meter debajo, de forma casi invisible, esos lugares del individuo donde se encuentra en armonía, porque parece que suenan más otros timbales. Y tú, como historiadora, sabes que la historia se ha contado por guerras y no por momentos de paz, y probablemente sean los momentos de paz los que nos han traído realmente hasta donde estamos, pero nos lo han contado como batallas. ¿Qué hacer si los valores dominantes no son de los que estamos hablando ahora? ¿Hay algún truco?
Yo creo que hay una diferencia entre música y ruido. El ruido es una disrupción y es capaz de desestabilizar muy profundamente, es capaz de llegar a tocar las raíces que mantienen esos principios o instituciones o relaciones sociales y tambalearlas, hacer que se caigan. Hay un gran poder en el ruido, pero sabemos que también hay un gran poder en la música. Y yo tampoco propongo el ser invisible. Yo creo que los historiadores y sobre todo las historiadoras tenemos que ser muy vocales, muy presentes, hacer mucho
mucho ruido, pero quizás más que ruido lo que deberíamos hacer es música. Si alguien le pregunta qué recuerda de la historia, muy pocas veces se acuerda de gobernantes o de reyes o de partidos políticos o de movimientos muchas veces, pero seguro que se acuerda de una novela, seguro que se acuerda de una obra de arte, seguro que se acuerda de una canción. Entonces hay un poder en la expresión artística, hay un poder muy grande en todas esas disciplinas y formas de expresión que tocan a las humanidades, que al final son las que quedan, las que marcan las épocas. Uno se acuerda de Mozart, pero no sabe quién gobernaba en esa época, ¿no? O nos acordamos del himno de la alegría de Beethoven, pero poco podemos hablar de la organización regional o estatal de ese momento. El ruido no es lo que queda. Queda la música, pero nos olvidamos de nuestro propio poder. Yo creo que ese es el problema. El ruido nos puede hacer mucho daño a las sociedades porque nos olvidamos del poder que tienen esas músicas y nos dejamos impactar por el ruido. Es muy fácil dejarse desestabilizar. Y también es todavía más fácil cuando se crea una sensación de aislamiento. Si una persona está aislada, le es muy difícil responder ante una agresión, ante un ataque. Pero si una persona está apoyada, si existe una red fuerte de aquellos que creen que solo es ruido, es muy difícil moverlos. Yo creo que por eso existen tantos movimientos de disgregación, de fragmentación, de aislamiento. Funciona muy bien el aislar, el crear universos isla que son fácilmente atacables y fácilmente destructibles, ¿no? Pero creo que es muy difícil cuando existe una cohesión y una convergencia y una unión de personas, de grupos, de sociedades, de individuos que ven más allá de la desestabilización del ruido. Eso es lo que va a quedar en el tiempo. Yo lo que percibo es un problema gravísimo, que es el no creer en nosotros mismos. Ese miedo, la inducción del miedo a través de políticas, a través de medios de comunicación, es muy efectivo. El miedo nos hace olvidar nuestro poder, nos hace olvidar nuestra capacidad de cooperación, nos hace creer en la desgregación y en la fragmentación. Tenemos que ser tan valientes como para ser capaces de rechazar cualquier miedo. Y para eso necesitamos no estar aislados, para eso necesitamos conversar y necesitamos unirnos. Son cosas que han sucedido en el pasado, se ha visto tantísimas veces. La capacidad que tenemos, aunque sea casi nunca utilizada, de aprender de la historia, de volver a esos orígenes y recuperar esos momentos en los que se rechaza el miedo y se dice, no somos vulnerables, somos poderosos y estamos unidos y sabemos lo que queremos. Y esto no es el bien común y no es sostenibilidad y hace imposible el futuro en sí mismo. Solo lleva a la autodestrucción. Es algo que una decisión que podemos tomar en cualquier momento. Entonces yo considero que es equivocado pensar que el ruido es una música. El ruido es ruido, no merece la calidad de música. Y lo que somos capaces de crear unidos como crítica frente a ese ruido, realmente una melodía que nos haga indestructibles y que haga el futuro posible y un futuro dialogado. Yo creo que es algo que la historia puede de alguna manera reforzar y recuperar. Es algo que también me fascina mucho personalmente, que es la posibilidad de ahondar en orígenes, en raíces. Vemos de un árbol la copa, ¿no? Pero es muy importante que no veamos solamente los resultados, que sepamos de dónde vengan, cómo se cimentan, cómo se construyen. Si lo comparamos con las ciencias, lo que hacen los historiadores, lo que hacemos los historiadores, es como intentar configurar la fórmula de un sueño que aún no existe, pero un sueño posible. Y es posible solo porque creemos en él. Parece un principio muy frágil, pero es el fundamento de todo lo que permanece y de aquello que se recuerda en el tiempo.
Pues escucharte es una delicia y tienes razón, no soy yo quien para otorgártela. Iba a decir que proponías un cambio de paradigma, pero creo que sería más correcto decir que recuperas un paradigma. Porque al final, escuchándote, realmente uno va al pasado y percibe lo que tú estabas comentando. ¿Qué quedó de los primitivos? Las cuevas de Altamira, la pintura, lo que hacían con las pequeñas hachas, etcétera, etcétera. No queda quiénes eran, cómo se llamaban, qué hacían, sino sino efectivamente una expresión artística. Y bueno, no nos queda la música, pero a lo mejor la intuimos a través de esos instrumentos que encontramos, esas flautas, esa especie de tambores rítmicos, etcétera, etcétera. Y es verdad que probablemente el discurso del ruido lo compramos, y si decidimos no comprarlo, cambiamos el universo. Por lo tanto, es recuperar y no cambiar de paradigma, sino recuperar el paradigma que siempre ha estado ahí. Ya sabía yo que iba a ser muy interesante. Has dicho un tema que era las redes, ¿no? Trabajar en cooperación. Este programa, La Ciencia es Femenino, ha creado una asociación que se llama La Ciencia es Femenino, y ya hemos entrevistado y están en este grupo casi 150 científicas de todas las áreas. Tú has estado en la NASA, por ejemplo, en algún trabajo. Tenemos también a Begoña Vila, que es ingeniera de sistemas y que desarrolló la cabeza del James Webb. Entonces, en esta red me gustaría que dieras un mensaje a esas mujeres, a esas jóvenes investigadoras, a esas mujeres que a veces se sienten solas. ¿Qué música se ponen? ¿En qué música tú, como experta ya senior en la investigación, le puedes dar para que trabajen en red?
Yo creo que es un momento en el que quizás compete, no sé, me lo decís vosotras, leer el final de esa carta.
Sí, sí.
A las niñas del presente y a las mujeres del futuro, si os parece bien.
Retomemos. Por algo sería que no se escuchó.
Vale, pues como os decía, mi mensaje para las niñas tejedoras de sueños en el presente radica en recordar que por cada nave que se hunde hay siempre 100 que se construyen. Cada nuevo paso hacia una forma de conocimiento y de entendimiento nos genera nuevas e infinitas preguntas, pero esa es la fascinación del mundo de la investigación. Zarpar hacia nuevos horizontes, abriendo nuevos caminos, saboreando vectores insospechados y regalando luz y esperanza hacia el futuro. Sed vuestro barco y vuestra isla, vuestra brújula y vuestras alas, y un día podréis atisbar cómo el océano lo construyen también día a día vuestros pasos. Bueno.
Maravilloso. Estoy viendo gestos de Eva Muñoz también, que creo que está tomando notas, aparte de Eva Castro, para las redes sociales, pero para sí misma, para lo que ella construye a través de su trabajo también de coach y de ayuda en la pedagogía, en la cooperación, que es un trabajo que hace muy bien Eva Muñoz en su día a día. Creo que está tomando notas. Yo te agradezco, Cristina, porque efectivamente yo soy farmacéutica, pero tengo libros de poesía publicados y siempre separé en mi currículum en la poesía de la ciencia, porque entendía que me devaluaba, o que me devaluaba como científica, o que me hacía... O sea, siempre tuve un currículum de un tipo y un tipo el currículum artístico y el currículum científico. Creo que tenemos una coruñesa conocida por ti, me imagino, Débora García Bello, que sacó su tesis que se llama La química de lo bello, ¿no? Y que mezcla química con arte, con pintura. Me pareció un punto de vista estupendo. Sacó el doctorado en químicas, pero desde el punto de vista de la divulgación de la pintura como química, desde el azul cobalto y haciendo todo ese traslado tan hermoso, ¿no? Que por cierto, si no la has leído, realmente te la recomiendo, porque enlaza perfectamente con tu trabajo de ese puente entre la ciencia, la cooperación, etcétera, etcétera. El otro día, en otro podcast que tengo que se llama Reinventando Reglas, que es sobre temas de mujeres, nos fuimos al estudio de arte de Gosia Trevat a hacerlo desde allí. Y bueno, entre unos vinos, que también es un arte, ¿no? La cultura del vino. El tema era hablar de propósitos. Y perdonad que haga este... Porque como estábamos entre artistas, las artistas decían que justamente su único propósito era no tener propósitos, que eso era muy del mundo de, a lo mejor, de la gente excesivamente ordenada, y que ellas han aprendido a fluir con la vida, ¿no? Que por supuesto no utilizan enero para cambiar de hábitos, sino que si se decide cambiar de hábitos, lo hacen en cualquier momento de su vida. Y fue un momento realmente muy interesante, porque las que estamos habitualmente en el podcast, pues una es una ingeniera química, la otra también viene del mundo de la ingeniería, otra es una socióloga en investigación, que probablemente sea la más poética, ¿no? Y ese día no estaba. nos quedamos así mirando y rompimos el guión, porque nos dimos cuenta que en el contexto de las artistas, las creadoras multimedia, estaba fuera de lugar hablar de listas, de cumplimientos y de autoexigencia. Con lo cual, obedecimos el mandato, por un lado, de la red y, por otro lado, de la maravilla de la creación. Así que te agradezco muchísimo esta reflexión conjunta, porque, y perdona que me estoy extendiendo y la protagonista eres tú, realmente los contextos creativos favorecen los cambios de lo que uno tiene, de la música, digamos, de tocar el son que todo el mundo quiere tocar. Esta era un poco la diferencia. Pero en ese contexto estaba también, asistía Magali, que trabaja en la Seguridad Social, creo, llevando temas de inmigración. Y yo la amé el día que me habló de que, a pesar del mandato oficial, no entiende cómo se puede considerar ilegal a un ser humano. Se puede considerar que no está regularizada su situación, pero llamarle ilegal es una ofensa al ser humano. Y a mí me gustaría, puesto que hemos roto todos los, otra vez, los guiones, que antes de que llegue el final, que llegará dentro de siete minutos, profundizar contigo y con las compañeras, que vuelvo a decirles, tanto a Eva Castro como a Eva Muñoz. Eva Castro se dedica a la sostenibilidad profesionalmente y Eva Muñoz a la coeducación y a trabajar en profundidad en la orientación educativa. Me gustaría hacer una reflexión común contigo como protagonista, Cristina, porque es un privilegio, sobre esto de las fronteras, la ilegalidad, etcétera, etcétera. Y si luego Eva Castro, Eva Muñoz o Isabel se quieren sumar, pues me encantaría que cerráramos este diálogo con este tema de considerar a los seres humanos ilegales. Así que, Cristina, para ti el micrófono.
Muchas gracias. Agradezco mucho la pregunta, porque la historia de los derechos de movilidad humana, no solo en la Unión Europea, sino a nivel global, es uno de los temas más cercanos a mi corazón de investigadora, digamos. Y también forma parte de esa voluntad de las que os hablaba antes, de ponerse de pie, de ser vocal y de hacer ruido. Hay algo que me había olvidado de mencionar hasta ahora, ¿no? Que es, hablaba de armonía, de recuperación, de reencuentro, de reconocimiento, de emergencia, pero hay algo muy importante que nos define tanto como a las historiadoras como a las mujeres, ¿no? Que es el ser desafiante, la defiance, ¿no? De la que hablamos tanto en inglés. El ser desafiante implica que no hay direcciones escritas, que no hay guiones, sino que somos capaces de escribir nuestra propia historia, y que también muchas historias están todavía por escribir. Se pueden recuperar, se pueden proyectar. Hay una cosa muy importante, un concepto muy importante en la investigación histórica, que es los centros y las fronteras. Nosotros consideramos, la disciplina de la historia, que no existen los centros. Los centros son convenciones, donde se pone el centro, donde se pone el corazón de algo. Es algo muy estratégico, porque de dónde se coloque un centro depende la agencia, la capacidad de tener agencia. Y lo mismo con las fronteras. Dónde se coloquen las fronteras marca el alcance de una proyección, una influencia o una tendencia. Entonces, nosotros jugamos mucho con esa idea de quién decide sobre dónde se ponen los centros en el espacio, quiénes deciden dónde se ponen las fronteras, y desde un punto de vista de temporalidades, narrativas, hablamos también de quién decide lo que es un punto de inflexión en la historia y lo que no. ¿Qué marca un nuevo comienzo? ¿Qué marca una nueva tendencia? ¿Qué marca una nueva época y lo que no? Eso forma parte también de la agencia de la decisión. Y en ello hay siempre motivaciones, estrategias y discursos. Intentamos dedicarnos a esclarecer de dónde vienen esas motivaciones, cuáles son, qué estrategias se utilizan para implementarlos y cómo se canalizan y solidifican en las sociedades, en los individuos, en las personas, a través de discursos particulares. Con lo cual, hay un movimiento de desafío. Intentamos ser desafiantes, cuestionar la realidad desde el punto de vista, no aceptar un contexto tal y como nos lo narran, sino ser nuestras propias narradoras. Desde ese punto de vista, partimos también para el estudio de esos derechos de movilidad humana como un derecho fundamental a tener derechos. Es algo de lo que hablaba Hannah Arendt, ¿no? El derecho a tener derechos. Y también apelo a lo que decías antes de la idea de una poesía de la ciencia, no separarlas, ¿no? Tenemos derecho a la belleza, tenemos derecho a la paz, y nos olvidamos tantas veces de ello. Nos lo negamos porque no es útil, porque no tenemos tiempo, pero es un derecho y debemos reclamarlo y redescubrirlo. es aquello que también nos hace profundamente humanos. Cuando hablamos de fronteras, las fronteras están casi siempre ligadas a la pertenencia y a las identidades. ¿Quién es el nosotros? ¿Quiénes son los ellos? Eso cambia a través del tiempo. No existe un nosotros predeterminado y no existe un ellos predeterminado. Son decisiones que se toman en base a intereses, que se defienden con esas estrategias y para las que se utilizan discursos muy particulares que se pueden detectar y que se pueden analizar críticamente. Entonces, toda esa cuestión de la identidad nos invita también a considerar algo muy importante en nuestra relación íntima con el tiempo. Nos invita a considerar quiénes queremos ser como individuos, quiénes queremos ser como sociedades humanas si declaramos a otro ser humano no legal, por ejemplo, que no tiene derecho a una existencia en el mismo planeta. Pero también hay algo muy importante, porque muchas veces olvidamos aquellos en lo que quisimos convertirnos, quiénes quisimos llegar a ser. Entonces, esa idea de la identidad, de quiénes queremos ser y en quiénes queremos llegar a convertirnos, es algo que debería ser una brújula ética para la idea de derechos de movilidad humana, para entender el sentido de pertenencia y el sentido de identidad. Hay algo que es muy interesante en el proceso de construcción europea, que es la idea de que se ha olvidado. Es algo que se encuentra en antiguos archivos, pero que hoy en día parece totalmente desterrado del discurso público, que es el concepto de contribución. Una persona migrante puede contribuir a una sociedad, puede mejorarla, puede cambiarla, pero para mucho mejor. Es algo que hemos casi olvidado y desterrado completamente. La idea de una sociedad multicultural, la idea de la aportación, la contribución, no es el riesgo, no. El acento hoy en día está en aquello que se puede arrancar, aquello que se puede deshacer, aquello que se puede pervertir y ensuciar y destruir. Pero casi nunca se pone el punto de mira en la idea de aportación. ¿Qué nos trae? ¿Cuánto podemos aprender? ¿Cómo podemos mejorarlos? ¿No? Entonces yo creo que ese cambio de foco que existió en el pasado, pero que muchas veces se oscurece, y yo lo veo también cuando hago investigación de archivo o realizo entrevistas de historia oral, es algo que está muy escondido y que es muy difícil de encontrar, no está a plena luz, se encuentra con muchísima dificultad invirtiendo mucho tiempo en excavar a través de documentos y papeles infinitos. Y entonces ahí brilla lo que los historiadores llamamos el momento eureka del descubrimiento, ¿no? Ese día en los archivos, en una carpeta perdida, encuentras un documento que te dice: podemos llegar a enriquecernos tanto, podemos llegar a ser tanto, no podemos solo, necesitamos a aquellos que un día consideramos nosotros.
¡Qué maravilla! Estamos a 20 segundos del final. Compañeras, Eva Castro, con este creo que es un excelente epílogo, a mí me has cambiado el punto de vista, me has quitado ruido de la cabeza y me has puesto una música preciosa. Gracias. Este, como tantos otros, lo guardaremos en nuestro corazón. Gracias, Cristina, por formar